Mensajeros de Dios. Retratos y leyendas bíblicos de Elie Wiesel. El sacrificio de Isaac. Tercera parte. Como había hecho con Job, a quien se compara a menudo con Abraham por más de una razón, Satanás usó chismes para distorsionar y embellecer la historia. Al volver de un viaje de inspección por la tierra, le entregó un informe al Todopoderoso, al tiempo que le transmitía sus impresiones. Así llegó a la visita sorpresa que le hizo Abraham, quien estaba celebrando el nacimiento de su amado hijo Isaac. Jubiló comidas lujosas, fiestas públicas. Satanás, como de costumbre, no escatimó superlativos. «¿Y sabes?», dijo pérfidamente. «¿Sabes que tu fiel siervo Abraham te ha olvidado? ¿De ti?». «Sí, por cierto, su suerte se le ha subido a la cabeza. Olvidó apartar una ofrenda para ti. Solo pensó en su alegría, como si no viniera de ti. Agasajó a todos sus invitados y, sin embargo, omitió ofrecerte la más joven de sus ovejas, aunque más no fuese como una modesta señal de su gratitud». «Dios no estaba convencido». Respondía: «No, no, estás equivocado al sospechar de mi fiel Abraham. Él es devoto, me ama, me dará todo cuanto posee. Me daría su hijo si yo se lo pidiera». «¿De veras?», dijo Satanás. «¿Estás seguro?». «No lo estoy». Y Dios fue provocado y se sintió obligado a aceptar el desafío. El resto se puede encontrar en las Escrituras. El relato bíblico es de una ejemplar pureza de líneas, sobriedad y concisión. Ni una palabra superflua, ni un gesto inútil. Las imágenes son impactantes. El lenguaje austero. El diálogo es tan incisivo que nos hace sentir un nudo en la garganta. Y poco tiempo después, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: «Abraham». Y él respondió: «Aquí estoy». Y él dijo: «Toma a tu hijo, el favorito Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré». Esta vez Abraham no respondió: «Aquí estoy». No respondió nada. Fue a su casa, se acostó y se quedó dormido. A la mañana siguiente se levantó, despertó a su hijo y a dos de sus sirvientes e inició el viaje. Al cabo de 3 días, al cabo de un silencio que duró 3 días, vio en la lejanía el lugar señalado. Se detuvo y dio algunas indicaciones a los sirvientes. «Quédense aquí, con el asno. El muchacho y yo subiremos allá arriba. Nosotros adoraremos y volveremos con ustedes». Abraham tomó la leña para el holocausto y se la dio a su hijo Isaac. Tomó él mismo la piedra para el fuego y el cuchillo, y se alejaron los dos juntos. La última frase nos da la clave. Uno iba a enfrentar la muerte, el otro a darla, pero iban juntos, todavía muy cerca el uno del otro, aunque ya todo los separaba. Dios los estaba separando, y ellos iban hacia él juntos. Pero entonces Isaac, que hasta ese momento no había abierto la boca, se volvió hacia su padre y pronunció una sola palabra: «Padre». Y por segunda vez, Abraham respondió: «Aquí estoy». Fue a causa del silencio que siguió a esta afirmación dolorosamente callada que Isaac comenzó a sentirse intranquilo. Quería tranquilizarse, o por lo menos comprender. E Isaac dijo: «Aquí están la piedra para el fuego y la leña, pero ¿dónde está la oveja para el holocausto?». Confundido, súbitamente avergonzado, Abraham trató de usar frases ambiguas. «Dios se ocupará de la oveja para su holocausto, hijo mío». Y los dos siguieron caminando juntos. La marcha continuó, los dos solos en el mundo, dentro del círculo del insondable designio de Dios. Pero estaban juntos. Ahora, la repetición adquiere una nueva resonancia que se agrega a la dramática intensidad del relato. E Isaac comenzó a adivinar, a entender. Y luego supo. Y padre e hijo se mantuvieron unidos. Juntos llegaron a la cumbre de la montaña. Juntos erigieron el altar. Juntos prepararon la leña y el fuego. Todo estaba preparado. No faltaba nada. E Isaac se tendió en el altar mirando a su padre en silencio. Y Abraham alzó el cuchillo para matar a su hijo. Entonces un ángel del Señor lo llamó desde el cielo: «Abraham, Abraham». Y él contestó: «Aquí estoy». Por tercera vez respondió, «Aquí estoy». Soy el mismo, la misma persona que respondió al primer llamado. Respondo a tu llamado, sea cual fuere su carácter. Y aunque éste cambiara, yo no cambiaría. Y el ángel dijo, «No levantes tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, pues ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo favorito». Bien está lo que bien acaba. El sacrificio se produjo, pero sin embargo Isaac siguió con vida. En su lugar fue degollado y quemado un carnero. Abraham se reconcilió con su conciencia, y el ángel, jubiloso, renovó ante él brillantes promesas para el futuro. Sus hijos, numerosos como las estrellas que se reflejan en el mar, heredarán la tierra. Una vez más Abraham se sumergió en el magnífico sueño que siempre le recordaría su alianza con Dios. No el futuro, no estaba muerto. No, la verdad no sería sofocada. No, el exilio no se prolongaría indefinidamente. Abraham debía haber vuelto a casa feliz y sereno, excepto porque el relato termina con una extraña frase que abre las heridas en lugar de cicatrizarlas. Vayasav Abraham el Nearav. Y Abraham volvió con sus sirvientes. Adviértase el singular, Vayasav. Él volvió, él, Abraham, solo. ¿E Isaac? ¿Dónde estaba Isaac? ¿Por qué no estaba con su padre? ¿Qué le había ocurrido? ¿Debemos entender que padre e hijo ya no estaban juntos? ¿Que la experiencia que acababan de compartir los había separado, si bien solo después del acontecimiento? ¿Que Isaac, a diferencia de Abraham, ya no era la misma persona? ¿Que el Isaac real permanecía allí, en el altar? Estas preguntas profundamente inquietantes provocaron apasionadas respuestas en el Midrash, donde el tema de la Akedá ocupa un lugar tan importante como la creación del mundo o la revelación en el Sinaí. El Midrash, en este caso, no se limita a establecer los hechos y comentarlos. Ahonda en el corazón y el silencio del elenco de personajes. Los examina desde todos los ángulos. Los sigue hasta su propia intimidad. Va tan lejos que imagina lo inimaginable.